venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, tengan todos. Aquí presento a La Venganza Será Terrible, que comienza en este mismo acto.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿qué tal?
Tiene Dolina una voz cercana a Graciela Borges,
sí,
que le da un tono
distinto. Sí, que traten de decir cosas que me dejen a mi tiempo de silencio.
Le da un aire más aristocrático.
Sí, bueno, sí.
Tiene que usar esa forma.
Bueno, yo propongo, como tenemos muchos anuncios hoy.
Sí, hay muchos anuncios.
Y directamente como puñalada de manco a enumerarlos todos.
Sí, directamente. Ya comentamos en otra oportunidad, hoy repetimos el anuncio y la recomendación. Vamos a estar de nuevo en la Trastienda,
sí,
el 29 de abril.
Sí.
Este mismo mes.
Las entradas ya están a la venta y creo que además quedan pocas, aunque falta.
Ah, bueno.
Aunque falta bastante. Pero antes del 29 estaremos en San Isidro, el día 24.
Sí, señor.
En el Centro Cultural San Isidro. Y las entradas también en lavenganzaseraterrible.com. Y además.
Muy bien.
Digo, además de La Venganza Será Terrible, Dolina se presenta en otros dos foros diferentes.
Distintos. Con otra temática, con otra impronta.
La Conversación Infinita con Daniel Stansiber, que es el día domingo 19 en el Broadway de Buenos Aires.
Así es.
Y el día 30, que es jueves de abril, con el reestreno de La Noche Extraviada
o Los Libretistas del Mundo. Esto es en el Teatro Conex.
Sí, señor.
En Sarmiento 3131.
Sí, señor, muy
así
bien.
Así es.
Bueno.
Todas estas cosas, las entradas, la ampliación de información y todo está en lavenganzaseraterrible.com, que es donde van a encontrar todo.
Así es.
Todo ampliado.
Yo tengo algunas gacetillas amigas. Por ejemplo, Karina Biorlegui presenta su nuevo álbum de tango y fado.
¡Qué bien!
Hoy como ayer, de Karina Biorlegui, esto es en el Club Atlético Fernández Fierro.
Sí, señor.
Que queda en Sánchez de Bustamante 722. Es el quinto disco de Karina Biorlegui, que, como se sabe, intenta un puente entre el tango y el fado.
Así es.
Habitualmente llamado estos tangos, estos fados.
No, señor, por favor, respeto.
Bueno, así que esto será, ¿qué día? Porque no lo dije.
A ver.
Sí, lo dije.
Sí.
Es el 11.
Este 11, sábado.
11 de abril. Este sábado.
Señor.
Sí, lo dije. Fenómeno. Hay que ir a ver a Karina.
Sí, hace mucho que no
la veo. Fernández Fierro, ¿eh? Bueno.
Muy bien. Gran cantante.
Y otra cosa, sí, claro, es lo mejor.
Sí, sí, sí.
De lo mejor. Lautaro Massa estará junto al pianista Oscar de Lía presentando su último disco que se llama Toma Uno.
Uh-huh.
Es raro, ¿no? En este álbum los artistas han decidido prescindir de la hospitalidad tecnológica y las tentaciones de la edición.
Por eso toma uno.
Por eso es toma
se
uno.
Se tiraron a la pileta. Claro,
tal como se grababa antes.
Claro.
Esto le va a gustar mucho a Ale Dolina, sí, que sostiene que la posibilidad de edición cambió la música también.
Sí, como tantas otras cosas. Digo, en otras áreas pasó lo mismo, ¿no?
Sí, sí, ¿qué le parece?
Así que va a estar Lautaro Massa en Pista Urbana el sábado 18 de abril a las 21 horas. Así que hay que verlo, hay que ir a verlo. Bien.
Muy bien, bueno. Mucha información, demasiada sí, quizá, sí. Para sí. asimilarla toda junta.
Sí, sí, sí. No se va a poder ir a todos los lugares.
No. Y además porque cuando ya se reparó en el tercero o cuarto, se olvidó el primero.
Claro.
Y así todo. Entonces, sí.
Estuve escuchando muchos análisis del conflicto en Medio Oriente.
¡Qué bien! Bueno, por lo menos alguien que sabe.
Claro. No, no. Ah, no. Yo no sé nada. Justamente he escuchado demasiados análisis.
Claro, sí.
Porque nadie
por
sabe
ejemplo,
bien.
Me enteré de que Irán tiene una superficie de 1.600 millones de kilómetros cuadrados. Mucho, mucho más grande de lo que yo pensaba.
Sí, bueno.
Pero si lo dicen los analistas políticos del Canal 26, debe ser cierto.
Sí.
¿Cuánta dificultad tiene la gente con los números?
Sí.
Cada vez que hablan, cada vez que hablen
sí.
de préstamos,
sí.
de kilómetros o años luz referidos al universo o al espacio.
Sí.
Desconfíe, no escuche nada de lo que dice.
Sí, sí. Con los millones se hace mucho lío.
Sí, no, terrible, terrible.
Lío.
Mucho lío.
A veces, muchas veces, con el tema de las reservas del Banco Central y lo que es la deuda del Tesoro y la deuda del Banco Central, que son dos deudas diferentes, aparecen todos estos problemas. Entonces dice, las reservas del Banco Central, dice, por ejemplo, sí, compró 57.000 millones de dólares. No puede ser, no sería genial si compraste 57.000 millones de dólares
bueno,
en un día.
A Irán también le vendría fenómeno tener una superficie
sí.
de 1.600 millones de kilómetros.
Sí. No. No, porque se imagina que tiene
no
que
la superficie es alrededor de 1.600.000 kilómetros.
Claro,
sí. Es razonable. ¿Cuánto miden los países? Bueno, más o menos, a ojito. La Argentina, incluida la Antártida,
sí.
es una, que es una, mucho.
Un desliz nacionalista, si usted quiere.
Sí.
4.055.000. 4.055.000.
Muy bien.
La Argentina continental está ahí nomás de los 3 millones de kilómetros. Eso miden los países más o menos. Pero ningún país mide 1.600 millones de kilómetros.
Por eso no lo quieren.
Todo el mundo.
No lo quieren invadir por tierra.
Claro,
no llega nunca. Imagínese.
Sí, mucho más lejos que la luna.
Claro, imagínese lo
pero
que será.
Pero mucho más lejos.
Sí, mucho más lejos.
Mucho, mucho.
Y todo el planeta, no. Lo que sería ser pobre vialidad nacional de Irán, las rutas.
Imagínense.
Usted tiene que hacer la ruta para ir de una costa a la otra.
En todo así. Caso, también está maldicha mi comparación con la Luna, porque la distancia de la Tierra a la Luna es de 380.000 kilómetros, pero la superficie son kilómetros cuadrados.
Claro, 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 claro.
Son cosas distintas. Hay más kilómetros cuadrados que kilómetros.
Sí, sí, claro.
Es inevitable que así sea.
Sí. Por ejemplo, la Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y, sin embargo, solo 5.000 kilómetros de largo.
Claro.
Bien.
Claro.
Por decir algo. Me quedé con ganas de decir
igual con pero dejé porque pero solamente escucho eso de análisis
yo no, una vez que escuché eso
claro,
no,
que,
no le creí nada de lo que decía
claro, sí, es
que no hay ni siquiera imágenes de en este momento de tanta tecnología y tantos
¿cómo,
dispositivos
cómo me voy a poner una imagen
no,
de un país con 1.000.000
sí, es muy difícil.
con 1.600 millones de kilómetros cuadrados bueno no importa.
No, hay que mirar medios, otros medios extranjeros.
Sí. Lo único que veo yo siempre es a Nelson Castro, que está en un balcón.
Está en un balcón.
Está en un balcón mirando, guarda, dice que ahí.
Están cayendo.
Y ahí están tirando.
Pero no está en Irán, ¿dónde está?
No, en Tel Aviv.
Está en Tel Aviv, pero en un balcón de Tel Aviv está mi tía también.
Bueno, un balcón como
de no un se ve piso, nada, un balcón de Tel Aviv.
De un piso décimo, mira todo así alrededor.
¿Qué me pasa en un colectivo?
Una gran periodista argentina, cuando empezó la llamada guerra del Golfo,
sí,
dijo que se sentía emocionada por las imágenes.
Sí.
Que para ella las imágenes de aquella guerra eran lo nuevo que traía la información.
Claro, la guerra se televisaba.
Ahora, vos la mirabas por televisión, y lo que veías era una cosa negra con unas cositas luminosas, claro, que caían como cañita voladora.
Sí.
Eso, y eso la emocionaba a esta periodista. Y yo me acordé de Giovanni Sartori, que es un tipo que escribió un libro maravilloso, se llama Homo Videns,
sí,
en
sí,
que habla justamente de la tendencia que tiene el hombre contemporáneo de preferir lo que ve,
sí,
a lo que oye, cuando el lenguaje de la inteligencia es la palabra. O sea, yo no aprendí nada sobre la guerra del Golfo mirando cosas que caían. Podía ser la guerra del Golfo, Carnaval de Santo Lugar, el hombre.
Sí, sí, la imagen es igual.
Sí.
En cambio, ahí está el lenguaje, ¿no? La palabra, la palabra. La mensajera del saber.
Pero claro, claro.
Léanse Homo Widem, que por lo menos está escrito con palabras.
Sí.
Giovanni Sartori se llama uno. Un gran pensador.
Sí, y ahora sí. Un libro chiquito, además.
Si usted quiere, podemos ir a las cosas que tenemos para hoy, los temas conceptuales.
Bueno. Muy bien.
Esta, la primera me huele a demasiado doméstica.
¿Por qué cosa le huele doméstica?
Cosas que prestamos y que no vuelven, o vuelven rotas.
Ah.
O vuelven rotas.
Mm.
Yo preferiría que volvieran aunque rotas.
Sí, yo si me vuelve roto.
¿Alguna vez le devolvieron algo roto?
A ver, que piense. Prefiero que no me lo devuelvan si es
roto. A mí me devolvieron algo roto, pero no me aclararon que estaba roto.
Eso es muy feo. Eso está muy mal.
Me devolvieron una valija y el cierre no andaba.
Ah, bueno,
y cuando yo la presté, el cierre andaba.
Se la rompieron.
Sí. No, pero discúlpeme. La valija
tiene solamente un cierre.
Yo apuesto.
¿Qué? Ya estaba rota.
No.
Que
no
se la dio con el cierre roto.
No.
Igual si se la dio con el cierre roto, se lo tendría que haber arreglado la persona a la
claro
que se
lo prestó. Una persona verdaderamente educada,
no,
sí, que le prestan algo roto, lo arregla.
Se lo arregla.
Y ni siquiera le dice, mira, esto lo tenías roto,
claro,
pero ahora te lo arreglé.
No, me dijo que estaba bien, que cuando me lo devolvió estaba bien el cierre.
Y bueno, entonces su palabra contra la suya.
Yo apenas la agarré, estaba roto el cierre.
Lo que se llama un negacionista.
Bueno, listo, que voy a discutir.
Bueno, vamos a ver. Riesgo máximo de no devolución. El libro, el préstamo de un libro es en rigor un regalo. Muy bien.
Sí.
Que el receptor no termina de agradecer. El volumen se incorpora a la biblioteca ajena con velocidad asombrosa y pierde todo vínculo con su dueño original. Si por un milagro a usted se le ocurre reclamar, el prestatario suele aducir que ya lo devolvió, bueno, o que se extravió en una mudanza.
¿Y por qué la
mudanza? Así decía mi madre.
Sí.
Yo oí por primera vez la palabra traspapeló.
Sí, traspapelar.
En boca de mi madre explicándole a un vecino por qué no le devolvía el libro. Un libro que parecía muy importante para el vecino.
¿Por qué? ¿Qué libro era? No se acuerda.
No sé, yo era un niño que miraba solamente.
Claro. ¿Cómo se va a traspapelar? Levanta los papeles y ahí está el libro muerto de risa.
A veces uno se acuerda cuando son libros muy emblemáticos. Yo, por ejemplo, tengo El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento.
Yo lo tengo forrado.
¿No se lo devolvió?
No me lo prestó Sarmiento, señor.
Pero me dijo que era el domingo.
Sí, no, yo también.
Me lo prestó una tal Janina.
Sí. Janina Trigo.
Trigo.
Sí.
Pero que yo no recuerdo cuál.
¿Cómo cuál?
No, ¿cuál
tantas
Janina?
¿Tantas conoce?
No, por eso no recuerdo.
Nosotros conocemos una y
una sola.
No recuerdo a una. Y entonces, cuando lo abro, dice un ex libris que tiene el sellito y dice Janina.
Sí.
Y recuerdo que ese libro no era mío, que me lo han prestado, pero hace tantos años que me parece que ya prescribió, porque yo no me acuerdo.
Es una historia que carece del menor interés.
Pero yo no me acuerdo. Digo, si Janina me está escuchando, primero no sé quién sos.
Primero no, ahí está.
Y segundo...
Pero si la está escuchando, usted no se va a enterar tampoco.
Bueno, no, pero aparte...
Y ya se comunica. Bueno.
Herramienta de mano.
Eso se
un destornillador, justo. Una pinza, prestados, sufren un proceso de desnaturalización inmediata. El prestatario los utiliza y después los deja en el sitio mismo de la reparación, que puede no ser su casa.
Sí.
Bueno, y así. Y se pierden.
Sí, el problema está cuando el tipo... al que usted le prestó, pasa el tiempo y lo incorpora como propio el objeto.
Entonces, sobre todo una herramienta.
Pero eso está bien.
Pero entre ¿cómo amigos, una herramienta?
Yo le voy a decir lo que pienso. Entre amigos, todo préstamo es un obsequio.
Bueno, sí, pero llegado el caso, si yo...
No cabe pedir que te lo devuelvan.
Pero si usted me presta la bordeadora...
¿La qué?
La bordeadora.
No sabe
bordeadora. El señor vive en un departamento. ¿Para qué
quiere? ¿Con qué caso avestruz?
¿Qué corta con la bordeadora?
La bordeadora.
El balcón del balcón del departamento.
Pero pongamos por acá. Pero ¿podemos volar un poco con la imaginación en este programa? Claro.
No veo que usted lo esté haciendo.
Yo le pido la bordeadora. Usted me la presta.
Sí.
Y en algún momento también la va a necesitar. Y le va a decir...
¿Para qué?
Barton, devolveme la bordeadora, me va a decir.
Claro.
Y entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, no, esto es un regalo, porque lo interpreto ya como un regalo.
No, ahí no.
Sí.
Lo que tiene que hacer es diluir.
Claro.
Cuando la va a devolver.
No devolverla directamente.
Diluir.
Ahora no la devuelvo, pero en algún momento la va a precisar. La bordeadora.
Te la pide.
O tiene, usted tiene dos bordeadoras.
Te la pide como si fuera otro préstamo.
Otro.
Claro. Qué difícil eso, volver a pedir lo de uno.
Lo de uno.
¿Me prestas mi bordeadora?
Bueno, yo...
Pongámonos de acuerdo. ¿Es prestar o emprestar?
Es prestar.
¿Prestar?
Yo conozco mucha gente que dice emprestar.
Por el empréstito, será. ¿Les quedó lo del empréstito?
No creo.
¿No?
La persona que estoy pensando que es aquel del estrenador.
Ah, claro, es otro. Claro. Sí.
Es uno que es entrenador y se autopercibe como estrenador. Bien, el dinero en efectivo.
Sí, cada vez hay menos dinero y mucho menos en efectivo.
Claro, pero dice, la entrega de billetes bajo la promesa de una devolución pronta es una forma de caridad encubierta. No te lo van a devolver.
No.
Bueno, no, ahí claro.
Yo le voy a devolver a usted que me prestó.
¿Qué cosa?
Usted no sabía cómo decir.
Usted,
no.
Usted me
tuvo
prestó.
Que inventarse un programa. Un programa para pedir que le devuelva la plata.
Hace, ¿sabe cuánto que vengo escribiendo?
Sí, eso. No termina más este bloque. Va a ser también con otro.
El dinero no vuelve nunca. Porque
no, señor.
Ante el simple paso del tiempo, la deuda se va evaporando en la memoria del deudor hasta volverse invisible. También se va evaporando en términos de valor real por aquello de la inflación.
Sí.
De la inflación.
Claro. Si yo le debo 20 pesos y le digo, mira, te lo devuelvo en 10 años.
Imagínese que yo le hubiera prestado 20 pesos a usted en 1930.
Y no sé la cuenta que habría que hacer.
13 ceros hay que ponerle. Serían 200 millones de pesos.
200
no es tanto.
Pero 200 millones de pesos no puede ser, porque cuando me prestó los 20 pesos fue para comprar, no me acuerdo. ¿Qué me compré? Hay que hacer así.
Un taxi.
¿Un taxi? Entonces puede ser, no, bueno, es mucho, 200 millones.
Otros préstamos son la silla de jardín.
Sí.
Yo no creo que nadie pida prestado una silla de jardín.
Sí, cuando tiene un evento.
¿Para qué la quiere?
Cuando tiene un evento.
Cuando tiene usted tiene jardín y hace un cumpleaños, no le alcanzan las sillas, vienen 20, 30.
¿Para qué tiene jardín si no tiene para comprar sillas?
Es que muchas sillas.
Claro.
Muchas. Y que después no se van a usar más.
Un casorio, sí.
Claro.
¿No se alquilan?
Sí,
los muebles para casamientos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alquila muebles para casamiento?
Sí, sí, esto es todo para el casamiento. ¿Ustedes son la parejita?
No, yo trabajo con usted.
Ah, sí.
Así que somos los que atendemos.
¿Ustedes son la parejita?
No. No, yo no sé si es una señora o un señor usted.
Soy tu socio. Hace 20 años. Guillermo Braga.
Me voy a retirar.
No, bueno.
Lo que pasa es que soy distraído.
Sí, pero...
No me digas. Soy como desapegado. Entonces me olvido que son mis socios.
Sí, bueno, yo me caso.
Bueno.
Yo lo que le alquilaría cubo.
Pero,
cubos.
Sí. ¿Para qué quiero un cubo?
Pero si no sabe... Si
para sentarse.
Es la última moda.
La última moda.
¿Qué me importa?
Usted se alquila...
Yo necesito dos sillas.
Dos cubos.
No. Pero una para mí, otra para mi señora esposa.
No, pero dos no le puedo alquilar para un casamiento.
No,
nosotros lo estamos alquilando arriba de 100 unidades.
Claro.
¿Qué quiere, que me case con 100 mujeres?
No, como, para los invitados. Mire,
en el Islam.
La vida que usted tenga, a mí me importa un pito.
Bueno,
¿comprende?
Alquilan.
Lo que le digo, yo lo mínimo que estoy alquilando es por 100. Si usted usa dos... 20, 50 es un problema suyo.
Claro.
Yo le bajo el camión.
Yo se lo voy a plantear de otra manera.
Sí.
Yo necesito dos.
Sí.
Si usted alquila por 100, me importa un belín.
Por pero eso yo
soy el comerciante.
Sí, pero yo soy el que puede ir.
Yo voy con el camión y yo le bajo 100 en el camión. Si usted me pide dos, yo le bajo 100.
Bueno,
¿comprende?
Me voy a la otra esquina.
Pero ¿por qué no considera el tema de los cubos?
Pero ¿qué es un cubo?
Él quiere venderle un cubo.
Es la última moda. En vez de una mesa, es un cubo grande. En vez de sillas, cubos chicos. Y se ponen todos cubos en el jardín. Parecen dados.
¿Sabés dónde podés meterte el cubo?
En la silla.
Bueno. Silla de jardín, justamente. Ah, en eso estábamos.
Claro.
El encendedor nómade.
Ah, sí, todos
para los fumadores, sí.
Se presta bajo la premisa de una única ignición.
Sí.
Pero el objeto posee una tendencia natural a quedarse pegado en manos ajenas, ¿no?
Se lo guarda, por
distraído. Se guarda de bolsillo.
Se lo guarda.
Claro. Es muy del fumador.
Como un objeto propio por puro automatismo.
Sí, señor.
Si el dueño reclama su devolución minutos después, el otro ya se olvidó y niega.
¿Cómo?
Niega haberlo recibido.
No, pero si te lo acabo de dar, Raúl.
Discúlpame.
Raúl, te lo acabo de dar.
Pero acabo de ver que te lo metiste en el bolsillo.
Revisame, a ver.
Pero no te voy a revisar.
Bolsillo,
pero,
en el bolsillo.
Por favor, Raúl.
Bueno, paraguas de emergencia. Se entregan un gesto de caballerosidad durante la tormenta.
No llore, no llore.
No, bueno, pero...
Trate de mantenerse firme.
Durante la tormenta, sí.
Sí, los paraguas. Bueno, yo creo que conté mi propuesta de mi próximo gobierno. Así
paraguas como bicicletas.
Paraguas como bicicletas. Dispensers de paraguas.
¿Qué hace usted? ¿Se sube arriba el paraguas?
No.
No, hay lugares donde uno puede agarrar el paraguas.
Claro.
Y lo deja en otro.
Bueno.
Paraguas, me van a acusar de comunista. Quizás.
Sí, más vale.
Sí, no vale.
Con menos que eso también.
Con ese escudo que tiene ahí.
Sí. Con el martillo de la voz.
Por mucho menos, sí. Le dicen a otros, le dicen comunista, así que bueno. Pero sí, paraguas comunitario, porque el paraguas no es propiedad de nadie ya.
Paraguas circulantes.
Sí. Circulan, entonces... pagamos un impuesto muy pequeñito para sostener...
No, más impuestos no.
Pueden ser 32.000 pesos por mes.
No, para mantener paraguas no puede ser.
Claro.
Y todos tenemos paraguas, sino cuando llueve y listo.
Claro. El paraguas ya no le pertenece a nadie.
A nadie.
Es un... Bien. Riesgo de devolución alterada.
¿Qué?
Y te lo
espere,
devuelven.
Señora.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal?
El automóvil, por ejemplo. Ah,
ah, bueno, pero eso ya es...
Ahí está, lo prestás y te lo devuelven, lo prestás sano, te lo devuelven roto.
A mí me pasó con la valija, ¿qué voy a hacer? Ya está.
Sí, no, pero es lo mismo.
Bueno,
pero... es cierto que si usted que le dieron el auto, se lo devuelve con el tanque lleno.
¿Qué sé yo?
¿Qué es ese
no,
código?
¿Cómo qué sé yo? ¿Tiene que ir el día que lo va a devolver? ¿Va a una estación de servicio? Llenar
pero
el tanque.
Ese es un código de etiqueta de alta gama.
No, señor, bueno. le prestaron el auto, lo mínimo.
Pero entre lauchas, yo lo devuelvo como está.
Claro, ah, bueno, no sé, bueno, por eso se le devuelve
el vehículo es el objeto que más sufre la devolución modificada. Debió decir el automóvil,
sí,
no el vehículo. El prestatario altera la posición del espejo retrovisor,
sí,
la distancia del asiento.
Sí.
Bueno, lo peor es que altere la morfología de los guardabarros.
Claro, sí.
Llevándose por delante una camioneta.
Lo tunea.
Es verdad, uno que anda en el auto todos los días, cuando lo presta, descubre ruiditos...
Enseguida.
...que no estaban, que no eran, ruiditos de...
La,
de que algún pozo pasó por ahí.
Yo le rompí todo.
¿Qué?
Un auto a mi amigo Freddy Nolasco.
Qué bien, bueno.
Que me lo prestó para ir a Uruguay.
¿Para ir a Uruguay?
Y pues me dice, me había descompuesto el auto y tenía que viajar. Y era un auto que andaba medio despacio.
Sí.
Había que traer, no le voy a decir la marca, pero...
Sí.
Yo creí que...
que tenía una Ferrari.
Lo empecé a dar como loco a la vuelta. Andaba en medio cilindro.
Estaba fundido.
Lo fundí, lo hice vos. El instrumento musical.
No, bueno.
Ah, bueno. Acá empezamos con cosas de delicadeza.
Sí. Los músicos.
Primero, la trompeta.
No,
no
se presta.
No se puede prestar. Corres el riesgo de contagiarte. Anda a saber qué podredumbre.
Pero no la presta ninguna entre trompetistas.
Un segundo para probarla. Pero la boquilla, hace poco yo compré una boquilla que estaba buscando, apareció una boquilla segunda mano, usada, y tenía un olor pestilente.
Y bueno, señor, pero es segunda mano, que segunda boca.
Ahora, el que vende una boquilla...
No la sé ver de quién era.
No, bueno, pero digo, sí, tenía un olor...
Era de Armstrong.
Claro.
Sí.
Y usted no se entera.
Pero tendría que haberla lavado o algo. Es algo muy íntimo. Una boquilla como un calzoncillo.
Pero, discúlpeme, ¿es usted el que va a comprar un calzoncillo usado?
Sí, pero...
si buenas, no tardes. Pasa... Buenas tardes. ¿Están atendidos?
¿Calzoncillo usado tiene?
¿Puesto yo ahora?
No. Bueno, el calzoncillo, por ejemplo, es una de las prendas...
No se presta, ¿no?
Que no solo no se presta, sino que cuando a usted no le va bien, no es que se la pasa a otro. Veo que cuando uno ya no usa algo, por ahí lo da.
Sí, lo da a un hijo,
claro,
a un sobrino.
Claro, dice, mira, yo esto no lo uso más.
Claro, te lo voy a dejar.
Te
ofendes.
Pero el calzoncillo no, el calzoncillo...
Ahora,
no sería.
Entonces que no permitan...
¿Cómo lo uso?
Claro.
Que no permitan probarse calzoncillos en los probadores.
Está bien.
Sí.
Me gustaría haber asistido a la sanción de esa ley.
Sí. No, no hay una ley. Hay un vacío legal.
Sí.
Hay un vacío legal. Pero la mayoría no se deja.
Ahora, yo puedo imaginar, digamos, dos compañeros son cazadores.
Sí.
Y están sometidos a un temporal...
Sí.
Se mojan todos y van a dar a la casa de uno de ellos.
Perfecto, muy bien.
Entonces, ambos se desnudan.
Se tiene que cambiar de ropa.
Tiene que cambiar de ropa. Y ahí, el dueño de la casa le presta uno de sus calzoncillos.
No se devuelve para
nada. Ahí lo veo absolutamente correcto.
Sí, correcto.
Yo creo que no. El calzoncillo
hasta
no se
puede presentarle... Más de una opción.
No. El calzoncillo no se presta en ninguna circunstancia.
No, pero en todo caso se regala ya. Ese calzoncillo no puede volver de una segunda
pero
mano.
Pero yo no se lo tomo. Yo no se lo
como
tomo.
¿Regalo no se lo toma?
No se lo tomo. Discúlpeme.
Y aunque sea nuevo,
No es nuevo. Si pero, fuera nuevo, sí.
¿Qué se regalan en su familia?
No, pero...
En mi familia no salen de medias y calzoncillos.
Ahora, sí, pero si estamos hablando que somos cazadores, que estamos...
Está bien, pero si yo le estoy prestando un pantalón y usted se niega a ponerse calzoncillo...
Sí.
Y yo después tampoco ni quiero el pantalón, que me lo devuelva.
Claro. Bueno, bueno, puede ser una estrategia para no devolverlo.
Claro, porque...
Voy a permanecer desnudo. Listo.
Bueno.
No, pero, perdón.
Sí.
Justamente aquí está mi señora esposa.
No, bueno, claro.
Y mi hermana.
Disculpen, les pido disculpas, pero la verdad es que salimos de casa y resulta que nos agarró un temporal y yo no me voy a poner ni los calzones de su marido ni las bragas de su hermana.
Entonces, qué forma más despectiva.
No, señor, estoy de
referirse a la hermana.
Te voy a pedir que te retires.
No, no, claro.
Porque si no te convienen los calzones, porque si el techo y el cobijo.
Bueno, sí, pero el cobijo no es una prenda íntima, el cobijo, Raúl.
No, es lo que te proporciona esta edificación.
Claro,
para
claro.
Que no te mojes.
Yo creo que el calzoncillo y la trompeta no se prestan.
No, no, la trompeta
y menos
es
junto.
Muy íntima. Claro. Es un instrumento muy íntimo, es distinto a un violín, a una guitarra.
La trompeta. Y la flauta,
también. Pero y la armónica, peor.
¿Sabe que en el colegio secundario que nos hacían llevar flauta dulce?
Sí, claro.
La pasábamos de uno
sí,
en otro.
Sí, Iván.
La flauta, porque...
Cada flautista cambiaba siempre la misma flauta.
Sí, sí, sí. Y tocábamos esa de Ardelondres y todas esas...
Sí, señor.
Esas cosas muy básicas.
Bueno, acá dice, instrumento musical ya lo hemos visto, ¿no? El daño estético que se le puede hacer, teclas que se traban. Esto porque estamos hablando de devoluciones, de cosas modificadas.
Exacto.
Sí.
Instrumentos muy delicados. Siempre uno va a encontrar una modificación en el, cuando lo devuelven.
Claro, lo peor es que si usted ve la modificación, pero no se la contaron la modificación. Como que intentó arreglar algo.
Sí.
O lo pegó con algo.
Sí, eso pasa muchas veces.
Sí, eso.
Prendas de abrigo, un pullover prestado, regresa con un talle diferente, estirado los codos y el cogote por una anatomía invasora. El aroma del detergente habitual es reemplazado por un perfume penetrante
sí.
Que resiste al lavado. La prenda
sí.
Conserva la memoria física de un cuerpo que no es el nuestro. Y se vuelve extraño.
Sí, oh, vale.
Qué feo que es. Qué feo.
¿Qué quieres? Así.
Prestás un pullover sí. Querido. Y te lo devuelven y notas espacios que antes no estaban.
Bueno, pero eso sí. Según la morfología de los cuerpos.
Sí.
Yo, por ejemplo, tengo un cuerpo que yo puedo usar un talle medium, un large o un extra large.
¿Y qué es de goma?
O sea, cualquiera.
No, bueno.
Lo ¿qué que es pasa. De goma usted?
No,
goma.
Pero una camiseta medium yo la puedo, se amolda a mi cuerpo.
Se amolda con espátula, ¿no?
Claro.
Sí.
Y por ahí se la devuelvo al otro y que queda deformada. Que...
Y claro, señor. Yo le presto...
Ya me pasó. Me dijeron, me devolviste la camiseta cuadrada.
Claro, ¿por qué? Porque es cuadrado usted.
Claro, porque era rectangular originalmente. Y yo la devolví cuadrada.
Claro, el señor es un poco cuadrado.
Claro, sí. Entre los cuadrados y los cubos
sí.
Es una clase sí. De...
Bueno.
De geometría.
Pero y ya no hay vuelta atrás cuando...
Bueno,
no.
Ahora lamentablemente usted se probó
sí.
Esta remera.
Sí.
Y ahora no la quiere.
No.
Pero mire cómo me la dejó.
Sí. Pero
es un cuadrado, parece una claro. Servilleta.
Ahora la tiene que usar al revés, en vez de a lo ancho
no,
a lo largo.
Ahora yo no se la puedo vender a nadie.
Y bueno, pero...
Aparte de la forma no. Que agarró, mire... Mire,
sí, sí, sí.
Una forma muy rara,
pero,
como de pentágono.
Sí, aparte, cuando
se ensancha, se va achicando de altura. Sí. Por eso
claro, se tira para los costados y sí, entonces se claro.
Queda un poco levantada acá en la panza.
Sí. Sí, eso ya es muy
bueno.
Deforme. Ya no, y cuando usted presta la cama...
No me gusta a mí eso.
A una pareja.
No me gusta.
Defíname prestar la cama. ¿Te doy la cama para que te la lleve?
No.
No.
¿Dormís en mi cama?
¿Dormís en mi cama? No.
¿Estoy
solo
yo? No.
No, usted se fue y viene una pareja.
No me gusta.
No me gusta.
Bueno, pero yo le
no, no me gusta.
Bueno, pero...
El asco.
Pero por favor, señor. Yo me fui de viaje. Me voy de viaje unos días. Y sí, para que cuiden los gatos y a la casa y que el programa se pueda hacer...
Sí, te tengo que cuidar el gato.
Bueno, para que sea atractivo para la, para otra persona esa situación, invito a una pareja que no dispone siempre de una casa entera.
Mm. Claro, eso que se la pasan haciendo el amor arriba de autos estacionados.
Bueno, y es un planazo para la pareja. Le decimos, mira, yo me voy de vacaciones y vos te venís con Laura...
Con Laura.
¿Qué Laura?
No, no importa, señor. O la que fuere. Y se vienen y se pasan unos regios días.
Yo después fue, no puedo usar la cama.
Pero vos, ¿con quién te crees que estás hablando?
Pero sí, ¿está mal eso?
Sí.
Malísimo.
Yo a Laura no la puedo llevar una cama ajena.
Bueno, ¿qué vas a traer, tu cama?
No, ¿sabe lo que puedo hacer? La pareja se acuesta al... arriba de la cama.
Claro.
¿Y si dónde se va a acostar?
¿Usted dónde duerme?
Claro.
No, arriba de la ropa de cama.
No,
y
señor,
se tapa con otra ropa de cama suplementaria.
Y abajo de la cama. Es eso.
No se había enterado cómo se usaba la cama.
Arriba de arriba de la cama armada, que no entre en la parte íntima que son las sábanas.
Yo creo... Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí, sí.
Que el historial... erótico de una cama.
Si las camas hablaran.
Está muy bien que se ha nutrido.
No, que de varios protagonistas.
Claro, que se ha nutrido. Entonces, nada, le invitó a una pareja amiga y bueno, listo, qué sé yo.
Igual el historial erótico de una cama muy pocas veces sucede dentro de la cama.
Pero usted entonces no usa la cama, porque duerme
para
abajo.
Para dormir.
Duerme abajo.
Para dormir.
Dijo que duerme abajo.
Bueno, para dormir. Pero cuando sucede lo erótico, lo que menos piensas es la cama.
¿Y qué? ¿Y entonces en dónde está?
Arriba.
¿Arriba de dónde?
El señor no la deshace la cama. Cada uno, tipo, llega y como es un poco atropellado, ahí nomás.
¿Pero qué se va a meter? Se va a tapar con la brazada y...
Él es más cómodo la cama.
¿No se tapa?
No, pero después... ¿Pero cómo?
Pero si es más cómodo una cama. Pero si no, ¿para qué hay una cama? Es más cómodo.
Imagínese que hace frío.
Entonces,
¿y cómo se mueven ahí abajo? Todo apretado con la...
Se puede, le juro que se puede.
Pero además, yo no entiendo dos cosas. Porque si usted dijo que no usa la cama... porque no la presta.
No
la usa como un elemento erótico, como una locación erótica. No la usa para dormir porque duerme abajo.
No, dormir.
Entonces,
sí.
¿Cuál es el prurito de prestarla si no la va a usar?
No, que después queda impregnada de las otras personas.
No, usted es demasiado delicado.
No.
Es muy delicado.
Bueno. La almohada siente el aroma.
Hay que prestar la capa. Que todos tienen aroma, ¿no?
Bueno.
El disco vuelve rayado.
Es un poco viejo el informe.
¿Eh? Bueno, pero...
ya no se presta.
Vinilo, dice aquí.
Sí, los vinilos, sí. Porque no todos tienen la púa en estado impecable, los equipos para escuchar.
Pero no todos tienen los discos.
Bueno.
¿Quién presta un disco ahora?
Perdé, no hay vuelta atrás.
No, ahí sí que no hay vuelta
atrás. Y si, otra música.
No.
Claro.
Sale una música diabólica.
No, señor.
Y vos pones el disco que de vuelta para atrás.
Sí, le dice mensaje diabólico.
No hay vuelta atrás una vez que el surco se agrandó, ya.
Sí, ya queda como...
Sí.
Como la camiseta que le presté al señor.
Deforma todo, en fin.
Cargador de teléfono. Se presta ante la angustia del otro.
Sí, es verdad.
Pero regresa con el cable enrollado de manera violenta. Y esto desafía la resistencia del cobre, las conexiones internas se resienten.
Sí.
Hay que hacer, yo le digo a usted como ministro de Educación.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si...
¿Ustedes vieron? Yo lo vi en un documental. Todo lo que sale del conector de un teléfono, que algunos especialistas o técnicos sacan, con unas herramientitas, como unas especies de alfileres que meten dentro...
¿A qué se refiere?
¿Vio dónde enchufa el teléfono?
Sí.
Puede salir medio kilo de pelusa de ahí adentro.
Oh, ah, sí, bueno, pero bueno. Pensé que era algo... Y sí, porque eso le traba todo.
Le va comiendo todas las pelusas que andan dando vueltas en los bolsillos. Todo va adentro del teléfono.
Eso para la gente roñosa como usted que tiene...
No, no, todo el mundo. No, es una de las cosas más comunes.
Yo le quería pedir al ministro...
Sí, sí.
Que...
Es el ministro de comunicaciones, por eso...
No, me dijo que era de educación.
Sí, sí, lo mismo.
Sí, sí. Sí, en todo. Creo que hay uno para todas las cosas. A ver si podemos, ministro, en las escuelas...
¿Ya sabes lo que quería proponer? Que no vaya ningún chico con celular.
Pero espere, es que primero le tengo que proponer lo del cable.
Listo.
Lo del cargador.
Listo.
Que enseñen a enrollar cables. Las personas no saben enrollar cables.
¿No enseñan?
No enseñan.
Oh.
Mire, si hay
un cable se enrolla de cualquier forma, están todos los cables rotos,
trabajando. Acá en teléfono.
Me hace, sí, es
verdad. En teléfono.
Bien.
Con el codo.
Enrollo con el codo.
Con el codo haciendo un 8.
Ojo con el 8, porque, porque sí. Si es una máquina
caso,
de
cortar. Me caso el 7.
Una máquina de cortar el pasto y el
me
cable.
Me caso el 7, ojo con el 8.
No, señor.
Si el cable le queda hecho un 8 con la máquina de cortar el pasto, quiere decir que está todo enrollado adentro.
Claro, todo estrangulado.
Todo estrangulado.
Las máquinas de cortar el pasto se prestan. Ahí está.
Y sí, se prende. Yo le pedí la bordeadora, me dijo que usted me la regalaba.
Yo no sé lo que es una bordeadora. Conozco bordadoras.
La bordeadora tiene una prestación muy limitada, solo para los bordes entre el pasto y un cordón, por ejemplo, de la o un escalón. Y que corta tremendo.
O un perro.
¿Cómo?
O un perro.
No, un perro no, señor. La bordeadora es solo para eso. Y corta con un hilo.
Ah, no sé.
Sí.
El filo
no
es
se un... la puedo prestar porque no sé lo que es.
El filo es de un hilo.
En vez de tener una hélice, es un hilo de plástico el que hace de hélice.
El que corta, que eso le agarra un dedo.
Y chao.
Sí.
Sí. Y eso sí que olvídese.
¿Ropa para salir?
Sí, está bien.
Y sí, porque...
Por ejemplo, usted tiene un casorio.
Claro.
Sí.
Y no tiene traje. No se va a comprar un traje para un solo casorio.
No, tiene razón.
Le pide un amigo... Che, préstame.
Es habitual. Ahora, ahí sí, yo creo que obligatoriamente ese traje hay que mandarlo a la tintorería.
A la tintorería.
Porque después de un casamiento que lo usó alguien, bailando...
Anda a saber lo que le pasó.
Bailando toda la noche música brasileña.
Hay trajes que solo han asistido a casamientos de distintas personas y han sido testigos después de las rupturas de todas esas parejas.
Sí, claro. Y ahí está el traje muerto de risa.
Sí, sí. Como siempre digo, los souvenirs para las parejitas que se casan.
Sí.
No hagan souvenirs que sean de un uso prolongado. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa un mate que dice Claudia y Daniel.
Es genial.
Me diga.
Qué lindo, la primera vez que sirve de algo un souvenir.
Sí, pero se separaron hace un montón y yo
me tomo. ¿Qué me importa?
Estoy tomando mate. Está Claudia y Daniel.
Y se larga a llorar cuando toma
mate. Que dicen recuerdo de lugares donde no fui nunca. Sí,
claro.
Y sigo tomando lo más fresco.
Pero yo la veo a Claudia y Daniel, están en juicio.
Ahora,
de divorcio.
Si Claudia y Daniel le dan un portarretrato de plástico con una fotito de ellos, ¿no es peor?
Bueno,
¿dónde la ponen?
Y además, ¿cómo toma mate? Con un portarretrato.
Pero eso es más perecedero, pero lo que es utilitario queda ahí. Y yo todas las mañanas tengo que miro y digo, Claudia y Daniel, ¿te acordás? Pensás que Claudia y Daniel se separaron.
Mal, ¿no?
Y sí,
¿qué pasó realmente?
No sé qué pasó, Laura, pero se separaron hace un montón.
A mí me parece que él volvió.
Él se casó por interés.
Encontró en otros brazos.
No lo encontró en otros brazos. Yo lo que pasa
él
es que
se casó por interés primero, punto.
No sé si se casó por interés. Todos se casan por interés.
Era una rata.
Sí. Y ella tenía bicicleta.
Sí.
Y a él le encantaba y nunca pudo comprar bicicleta.
Sí, sí.
Se casó por la bici.
Se salvó.
No, bueno, pero. No se va a casar.
Vimos los padres de Claudio.
Todo el día andando en bicicleta.
Sí.
No, pero.
Los padres de Claudio lo entregaron con moño y todo.
No, sí. Si él me decía, ¿vos te crees que yo mi nombre es bicicleta? Que yo me llamo bicicleta.
¿Y no se llamaba bicicleta?
No, le decía bicicleta por eso.
Ah, bicicleta con suerte.
Claro. Pero no. No era así. Por una bicicleta roñosa.
Bueno.
No se va a andar. La bicicleta también se presta,
Sí, se presta, sí.
La bici se presta. Pero le suben el asiento.
Sí. Qué costumbre.
Qué costumbre.
A mí me gusta el asiento me gusta bajito.
Claro.
Porque me gusta
poner la,
la pata abierta. Que
claro.
Sí. Y a veces se lo presto a un amigo que me lo levanta todo el asiento.
Al límite. Bueno, casi que no le queda
un poquito así de caerse.
Hay personas que miden 1,20 m que tienen la bicicleta que, como para un gigante de 2 metros cada vez que paran en un semáforo.
Es muy peligroso.
Claro, se tiene.
Bueno, y este muchacho un día directamente me la devolvió sin asiento.
¿Cómo?
Y el asiento, no, si vos sabés que yo lo pongo muy alto y por ahí en un pozo lo perdí, lo habré perdido, ¿no?
Es que no se dio cuenta que...
¿Usted la está usando sin asiento?
Y la sigo usando sin asiento.
Pero peligroso, porque...
Peligrosísimo.
Hay días que no se puede bajar.
No.
Claro.
Me tienen que bajar entre dos.
Claro. Sí, hay que extirpar la bicicleta. Es difícil eso.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, la verdad que muy completo.
Yo creo que conté aquí, pero la audiencia se renueva, como dice una persona, que en mi infancia le habían prestado una mesa de ping-pong.
Ajá,
sí. De nuestra propiedad familiar a un vecino, con lo cual nos separaba una pared de un patio.
¿Era la mesa de ping-pong?
No. Había una pared y un patio al otro. Y escuchábamos que jugaban con la mesa.
No.
Y mi madre me decía que como ocupaba mucho lugar... Que ¿para qué, Patricio, querés esa mesa? Que
no, no me digan que se la quedaron.
No solo se la quedaron, los primeros días íbamos a jugar ahí, pero después, y un día la fuimos a pedir para jugar. Me dice, no, yo no te puedo prestar la mesa, porque acá la usamos.
No te puedo prestar.
Es nuestra, es nuestra.
No.
Y quedó como que era de ellos años. Y pasé muchos años escuchando cómo usaba mi mesa de ping-pong. A las risas.
Ese es un argumento para una película italiana.
Sí.
Con compañeras del colegio, compañeras mías también, porque era el mismo colegio.
¿Por qué no escribió eso en un cuento?
Ahora lo voy a escribir un libro justo.
Lo voy a agregar, edición ampliada.
Buenísimo.
Sí. Y
es la posverdad.
Estaban esto. A las risotadas con
y no, nunca hubo venganza, nada, ¿no?
No, nunca hubo venganza.
Póngale un final, pues, sí.
Sí, es que claro, tiene que haber algo, ¿no?
Lo cuenta en primera persona y a lo último te cuenta cómo está limpiando el puñal.
¡No!
Sí, la fuerte.
Lo dejé tirado al borde de la...
O le pega con el filo de la paleta de ping-pong en la cabeza.
Las tienen ellos también.
Las tienen ellos, todos tienen ellos.
Mala mía.
La de ping-pong no lastima a nadie, vio que son todos muy livianos en el ping-pong.
Bueno, muy bueno este informe. Vamos adelante. ¿Con qué?
Mensajes.
Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
En mi casa me están tratando como un perro. Esto sí. Significa que he ascendido...
Ojo, que para algunos mejora la
por
condición.
Por eso, es lo que claro. Dice acá, mire.
Ah, claro.
He ascendido en la consideración familiar y social, dice Guillermo sí. De La Plata.
Sí, sí, sí. Ahora puede viajar gratis en subte también.
Hola, amigos, soy Daniel de Pilar. Espero poder verlos en el teatro. Viajo en el camión y son mi compañía de las madrugadas. Los escucho desde la época de Demasiado Tarde para Lágrimas. ¿Eh? Bueno, muy bien. Dice... se acuerda un montón de secciones. Gracias a Dios con Rolón, Barton y Alejandro. En distintos eventos propongo al amigo Alejandro un programa tributo con los payadores, ¿no? Morete y Gargiulo.
Sí, claro, sí.
El desfile de modelos propone también. La tirada de dados. La cámara en exteriores de la época de Castelo. Bueno, qué grande, ¿eh? Daniel de Pilar.
Déjelo ahí.
Bueno.
Dolina y compañía, dice, escribe Leo desde Mendoza. Y hace una pregunta, ¿el amor a distancia es una forma superior de la poesía o simplemente un ejercicio de masoquismo geográfico? La está pasando mal, me parece.
Sí, sí.
Leo dice, me encuentro en este dilema metafísico tratando...
Ya no es dilema.
Claro, tratando de acortar legua con el pensamiento, mientras el sordo amaga con un tango. Por favor, que no toque nada muy desgarrador, no. Que ya bastante tenemos con la ausencia. Dice, un abrazo.
Bueno.
Anda así, ¿eh?
Leo. ¿Cómo anda la muchachada? Maestro, anoche tuve una sorpresa en la emisora de la universidad. Escuché su voz en una versión de Monte Criollo, secundado por una joven voz femenina. No alcancé a escuchar quién era ella y me gustaría saberlo.
Sí, sí, yo sé quién es ella. Marian Costa.
Marian Costa.
Marian Costa es una versión a dos voces, sí, sí, efectivamente.
Sí, señor.
Sí, el pianista es Federico Mizrahi.
¿Es en un disco de ella o un disco de Mizrahi?
No sé, al final yo creo que no completó su...
Ah, ok.
Su propósito, el disco.
Bueno, 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 pero muy bien.
¿Qué
muy
dice? Bien.
Pero lo escuchó en una radio.
Lo escuchó en la radio de la universidad.
Así que... Bueno, habrá salido ahora.
Lo escuchó en una radio.
Bueno.
Aquí dice Adrián, que es de la banda de Santiago del Estero, ¿se acuerda que estuvimos allí?
Sí.
Dice que él en los años 90 escuchaba el programa así como con desatención, porque lo escuchaba el hermano, casi parece que menospreciándolo, pero ahora le presta atención y le encanta el programa y se lo guarda y lo sigue, así que lo agradece, y ahora quiere que volvamos a Santiago del Estero. Porque no fue a vernos.
No, ahora nos ofendimos.
Y bueno,
no.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
Ahora, a mí no me gustó nada eso.
¿Pero qué hace?
Lo escuchaba con desatención.
Y le daba bronca porque el hermano, me imagino
bueno,
yo.
Bueno, no sé, cosas familiares, yo no me quiero ir a meter.
Para todo.
Queridos amigos de todas las horas, quiero hacer notar que la canción que toca el maestro, cuando Barton menciona la labor de Cora Varengo, tiene una melodía muy similar a la de la voz en la Pomenia.
Sí.
¿Lo habrían notado? Saludos
sí.
Desde Don Bas Noruega.
Es el comienzo de la melodía de la Pomenia.
Le voy a pinchar el globo.
A ver.
Pregonera es.
Sí.
Es pregonera.
Sí, señor, claro, claro.
Se parece a cuál, dice, a la Pomenia.
A la Pomenia. A la Pomenia. Claro.
¿Ves? Ahí va. Eso a él le parece...
Algunas no, notas no, ahí no, en común, pero no. Mi nombre es Estela, de la ciudad de Monte Grande, vecina del señor Gillespie. Pone señor Gillespie con mayúscula.
Ajá.
Sí, bueno, eso no quiere decir nada.
¿Cómo usted lo escribe con minúscula?
¿Cómo lo va a poner? Claro.
Vengo a denunciar públicamente la ilegal extracción del árbol de su vereda.
Muy bien.
Que dejó a la ciudad con tres partes de la ciudad sin agua, luz, gas e internet.
Sí, bueno, señor. No fue de que usted declarado vecino renunciable.
Me multaron.
Pero lo mínimo.
Me multaron y pagué.
Lo mínimo.
Listo, ya está.
Yo me equivoqué y pagué.
Sí.
Bueno, acá dice, les habla un joven borrego de 14 años que escucha todas las noches. Se llama Ciro, en San Cristóbal.
Muy bien.
Me encanta el programa y que le permitan a los habitualmente de ciertos pasillos y corredores de mi mente llenarse de ideas. Bueno, Ciro, hace un lugar. Ciro de San Cristóbal, un abrazo.
Yo no tengo más mensajes.
Usted no tiene más.
Bueno, yo tampoco.
Bueno, aquí digamos que...
¿Usted está para cantar con el sordo?
No. Por eso he leído pocos mensajes.
Muy bien.
Bien, Dragón y Valerio...
Le pedimos a la gente pedidos musicales, hoy.
Sí, pero después...
Bueno,
parte,
en el
pero...
sordo, dentro de un rato.
Sí. Dragón y Valerio, que son oyentes hace 4 años y chapean con eso, parece.
Claro.
Se perdieron 37. ¿No? De...
Sí.
Pero bueno, se van a poner al día. Le quieren decir a Gillespie que no se la juegue más.
Sí, que no me la pienso jugar más. Ahora
y que
voy
vaya
a...
sobre seguro.
Ahora porque... se viene el catenacho, querido.
¿Sabe qué es el catenacho?
Es toda la defensiva.
Un conservador de juego.
Todo Italia usaba, todos atrás.
Bueno, muy bien.
A cuidar el empate.
Por ahí le conviene estudiar algo y saber.
No. Es lógica.
Bueno, Antes de la pausa, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. Pero el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de la pregonera Cora Varengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16. O sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyán.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es O sea, digamos.
Desde las 18, Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores Desafío.
Desde las 0, La Trama Celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Trama Celeste. Vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, De Haberlo Sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca De Haberlo Sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana.
Desde las 10, Rompiendo Moldes, con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes, el programa perro de los sábados al...
Desde las 12, ¿qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar ahí? Muchísimas cosas y sobre todo los links para sacar entradas para las distintas presentaciones. Por ejemplo, vamos a estar en San Isidro el día 24, en el Centro Cultural San Isidro. Muy lindo lugar. Hay una avenida del Libertador enfrente a la catedral.
Sí, señor.
Y el 29 volvemos a la Trastienda de Buenos Aires. Y mucho más, todo lo encuentran ahí en lavenganzaseraterrible.com.
La estrella de los Reyes Magos. Bien. La historia clásica dice que cuando nació Jesús en Belén, llegaron del oriente a Jerusalén, donde reinaba Herodes, unos magos que preguntaron dónde estaba el rey que acababa de nacer. Los magos aseguraron que habían visto su estrella en el oriente y que llegaban para adorar al nuevo poderoso. Versículos del libro de los Números explicaban que la visita de una estrella nueva indicaba la llegada del Mesías. Al oír de este extraño nacimiento, Herodes se asustó. Reunió a todos los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas y a lo macanudo, y les preguntó dónde debía nacer el Mesías, según decían las profecías. Los sabios le respondieron que en Belén. Herodes llamó en secreto a los magos, los interrogó cuidadosamente acerca de la aparición de la estrella y los envió a Belén con un encargo. Les dijo: id e informaros exactamente sobre ese niño, y cuando lo halléis, comunicármelo para que vaya también yo a adorarlo. Después de haber oído a Herodes, los magos se fueron y la estrella que habían visto en Oriente los precedió. Hasta que vino a detenerse, la estrella, sobre el lugar donde estaba el niño. Dice Voltaire que se construyó entonces el famoso pesebre.
Sí.
Dicen que los magos fueron advertidos en sueños de no volver a donde estaba Herodes para contarle. Después de entregar oro, incienso y mirra, volvieron a su tierra, pero por otro camino, para no toparse con Herodes. Esta historia ha sido siempre examinada con gran curiosidad, y desde los primeros tiempos del cristianismo. La explicación más simple consiste en creer que Dios creó una estrella para que fuese vista por los magos y, una vez cumplida su misión, desapareciera tan rápidamente como había sido creada. Orígenes, que vivió allá por el año 200 en Alejandría, escribió que la estrella que había aparecido ante los magos en las tierras de Oriente había sido una estrella nueva, una estela nova. La estrella no tenía nada que ver con las que se nos muestran en la bóveda celeste o en las capas inferiores del cielo. Bueno, seguramente pertenecía a la clase de astros que de tiempo en tiempo aparecen en el aire y que los griegos llaman cometas.
Está
eso
bien.
Es lo que dijo, bueno. Orígenes, ¿no? Algunos se preguntaron si no había sido un cometa, claro, lo que vieron los magos. Asimov nos dice que una nova es un astro que, debido a una gran explosión, libera bruscamente masas de materia. Asimov y cualquiera, ¿no? Los astrónomos intentaron desde muy antiguo averiguar si en el tiempo del nacimiento de Jesús podía haber pasado un cometa o estallado una nova. El interés residía en saber no ya si existieron magos seguidores, sino si se había producido por aquellos días un fenómeno celeste que había quedado consignado en escritos bíblicos y en escritos apócrifos también. Pero los investigadores se encontraron con una dificultad. La cronología de la historia del Cristo, fijada por Dioniso el Exiguo, estaba equivocada, con una diferencia de unos cuantos años. Así, por ejemplo, sabemos que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes, pero Herodes murió a comienzos del mes de abril del año 4 antes de Cristo. Así que ahí había algo fulero. En 1606, Kepler publicó un libro en el que analizaba el verdadero año del nacimiento de Cristo, y allí explicó que la estrella de los Reyes Magos pudo ser la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Kepler conocía los comentarios que había escrito Abarbanel, un sabio judío. Según Abarbanel, la conjunción de Saturno y Júpiter había tenido lugar en el nacimiento de Moisés y se había repetido en el nacimiento de Cristo. Kepler señaló que la fecha de dicha conjunción tuvo lugar en el año 6 o 7 antes de Cristo, lo cual concordaba con la fecha del reinado de Herodes. Dicen que el hecho de la aparición de una estrella era conocido por los astrónomos caldeos y asirios. En Babilonia se había llegado a observaciones astronómicas de enorme precisión. Pero solo al pueblo hebreo le interesaba la trascendencia que pudiera tener la aparición de una estrella, ¿no? Bueno, pero los judíos habían estado cautivos en Babilonia y es posible que hayan aprendido allí mucha de la ciencia astronómica. El caso es que Herodes sintió terror, temía el fin de su trono y su reinado. La tradición cristiana ha hablado de 3 reyes magos, pero también de 5 y hasta 7 magos. Bueno, al final prevaleció el número 3, a los que se les asignó los nombres tradicionales, ¿no? Bueno, en realidad es más razonable 3 que 7, por la costumbre de dejarle pasto a los camellos. Para 7 camellos es demasiado. En cuanto a los nombres, se los identificó como representantes de las 3 razas clásicas de la idea judía, ¿no? Que eran los hijos de Noé, los 3 hijos de Noé, que eran el ario, el moreno, semita y el negro. O sea, los hijos de Jafet, que eran blancos, los hijos de Sem, semitas, y los hijos de Cam, que eran negros. Y ahí vinieron,
claro,
Gaspar, Melchor y Baltasar. Un escrito apócrifo cuenta una historia respecto a los Reyes Magos. Dicen que existía en la ribera del Océano Oriental una nación que poseía un libro que llevaba el nombre de Set. Allí se hablaba de la estrella que debía aparecerse a los magos y de los regalos que irían a ofrecer al Hijo de Dios. Aquella nación, lectora de aquel libro, eligió 12 personas de las más religiosas y les encargó que observaran la posible aparición de una estrella nueva. Cuando una de estas 12 personas moría, era sustituida con uno de sus hijos o uno de sus parientes más próximos. Estas personas iban todos los años a una montaña que había en aquella región para lavarse, purificarse y hacer sacrificios. No interrumpieron esa práctica durante un gran número de generaciones, hasta que al fin la estrella anunciada apareció. Los religiosos recibieron la orden de marchar a Judea, partieron al instante. Con el astro siempre delante de ellos, pasaron 2 años en el camino hasta encontrar al Mesías. Un detalle final. En la historia de Zoroastro, Zoroastro es el creador de la religión mazdeísta, que es nada menos que la religión original de los persas.
La
religión de los persas era el mazdeísmo, probablemente la primera religión monoteísta. ¿Y cómo se llamaba el dios principal de aquella religión? Hormuz.
Como el estrecho.
Como el estrecho. Hormuz y Nache, yo he visto en los mismos programas donde hablan de los 1.600 millones de kilómetros, he visto Hormuz escrito con H. Bueno, esto es lo que teníamos que contar acerca de la estrella de los Reyes Magos, ¿eh? Ahora que se aproxima el 6 de enero.
Ya pasó, señor. O pasó o falta muchísimo. Sí.
Queda en blanco la página de las dudas leguleyas acerca de quién finalmente dictamina si el comportamiento de un señor es malo o bueno. Bueno, no sé por qué digo esto. Bueno, porque forma parte de la página de refutación de leyendas, ¿no? Que está a cargo de aquellos que verdaderamente piensan que no hubo 3 reyes que vinieron de Oriente, sino que los reyes eran los padres. Bueno, pues. Extraordinario. ¿Con qué ilustrar esta charla entre astronómica y mítica acerca de los magos? Bueno, vamos a escuchar una canción del repertorio internacional.
Bueno,
que va a ser interpretada por Roberto Grela.
¿En serio? ¡Qué raro!
Y es una canción que alude a la estrella que guió a los Reyes Magos. Se llama Estrellita.
Grela, en La Venganza Será Terrible, Estrellita.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Costumbres ridículas de los animales.
Porque bueno, ridícula, dice usted.
Claro,
lávese la boca.
Los animales son bastante estúpidos.
No, pero eso para la visión del ser humano.
La visión
que
estúpida.
Se cree el centro del universo, el sí. Ser humano.
Ah, bueno. Al observar de cerca el comportamiento de algunas especies, bueno, la imagen de perfección natural se desmorona al dar paso a hábitos
sí.
Que desafían la lógica. El instinto, esa fuerza invisible que guía la supervivencia, a veces parece extraviarse en laberinto de repetición y extravagancia.
Sí, señor.
Ah, bueno,
sí.
Vamos a los ejes.
Porque es diferente cada caso.
Usted sabe que yo vi en un documental
sí.
lo vi en el cine, este documental.
Va al, no, do, al cine a ver...
No, en la televisión, en el cine. Que muchos monos y otros animales...
Sí,
sí, yo también lo vi en el cine.
Unos hábitos.
No.
Era ahí en la calle de la Valle.
Esperaban que las frutas se pasaran de maduras,
se
pudrieran, y las comían para emborracharse, porque generaban alcohol natural esas frutas, sí. Y hacían fiestas y de todo. Sí,
no, pero bueno, para mí que usted vio,
no.
Yo esa película la vi.
Pero no,
y,
hay animales que se emborrachan.
Era condicionada.
Sí, señor, se emborrachan.
Bueno, primer asunto. El regalo vacío de la mosca empídida.
Sí.
Ciertas especies de esta familia de moscas,
uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Sí. Practican un Bienvenido. Ritual donde el macho entrega a la hembra un envoltorio de seda.
Este.
Lo singular es que en muchas ocasiones el paquete está vacío, sirviendo solo como una distracción visual para que la hembra esté ocupada mientras ocurre la cópula. Porque allá es así.
Claro.
Acá también suele ocurrir.
Sí.
Que por ahí.
Claro. No, le entrega un paquete.
Pero se ve
y ella mientras va abriendo el paquete que no tiene nada.
Ah, qué importancia tiene esto. Es que habitualmente la hembra devora al macho.
Ah, bueno.
Si no, claro, ¿por qué la distracción?
Entonces el macho le regala ahí un
paquetito
y se hace el tom.
Sí.
Ahora le falta muchos, perdón, con todo respeto, le falta muchos años de evolución a esa especie, porque
no se crea sí, más de un humano le regala un paquete.
Sí, pero que la hembra se lo coma en la mayoría de los casos y el tipo la tiene que distraer para que no se lo coma. La verdad que así no dan ganas, discúlpame, Laura,
es demasiado.
La verdad que no dan ganas.
Bueno, yo sabés que no soy machista.
Sí, bueno, pero...
Pero... Diseño interior del pájaro jardinero.
Bueno, está bien.
Esta ave dedica semanas a construir una estructura de ramas llamada glorieta, que no utiliza como nido. Su único propósito es decorarla con objetos de colores brillantes, mayormente azules, para que la hembra inspeccione la calidad de su colección de basura antes de aceptarlo.
¡Qué lindo! Me encanta.
Hace todas formas de cortejo, ¿eh?
Me encanta, ¿eh?
Claro.
¡Qué lindo!
Como uno que decora su cotorro.
Sí. Está muy bien.
Pero así, si a usted lo viéramos...
Ese pájaro es un artista. Está haciendo una obra que no la va a usar por la belleza misma de la obra.
No, por la belleza misma no, para que la entre la pajarita.
Bueno,
claro.
Bueno, y no es por la belleza misma.
Tengo un cotorro, hay que ver cómo tengo mi cotorro.
Claro. Es que si nos observaran a nosotros humanos en nuestras
acciones. Hacemos lo mismo,
señores. Por favor. Usted pone toda la roña.
Usted regala una caja de bombones, es lo mismo.
Es lo mismo. Pone la roña bajo la alfombra, lava los platos.
El desmayo repentino de la cabra miotónica.
Bueno.
Estas cabras poseen una anomalía genética que provoca que sus músculos se paralicen por completo ante un susto o una sorpresa. En lugar de huir frente a una amenaza real o imaginaria, el animal simplemente se queda rígido y cae de costado.
Sí.
Permaneciendo inmóvil durante varios segundos.
Como un dibujito animado.
Sí,
queda.
Señor.
Esta rigidez extrema las convierte en presas fáciles que parecen haber sido vencidas por su propio sistema nervioso antes del ataque.
Pobre, ¿no? Cabra, sí.
Mire, si a uno le pasara lo mismo.
Y bueno, en algún sentido nos paralizamos a veces.
Sí, claro, el miedo.
Si no fuera porque el miedo me paraliza.
Exacto.
Bien que le darías un merecido, señor mío.
Sí, claro.
La comunicación gaseosa del manatí.
Sí, el manatí.
A diferencia de otros mamíferos que utilizan vocalizaciones, los manatíes suelen emitir burbujas de gas para comunicarse.
¿Y de qué forma, perdón, no? ¿O por dónde la expelen?
Por la boca, me imagino.
Se cree que la liberación de esta flatulencia.
Ah, no, señor.
Bueno.
Por la boca, calla el mono.
Regula su flotabilidad. Bueno, no será, tiene mucho que ver con los dibujos de historieta.
Los globitos.
Que salen como unos globitos.
¿Será eso del manatí? Es un buen título para un cómic, manatí.
Claro. Y entonces le sale un globito que dice, mu.
Sí, ahora, es cierto que el gas dentro del cuerpo ayuda a flotar.
Bueno,
indiscutible,
sí.
Indiscutible.
Bueno, está bien, señor.
Porque son emanaciones intestinales.
Bueno, sí.
Bajo el agua.
Pero sí, si no lo podemos
bajo entender. Bajo el agua.
Claro, lo entendemos perfectamente.
Que son efímeras.
Sí, desde luego. ¿Cuánto de un cuerpo caliente?
Sí.
Me refiero.
No se detenga.
No, espérese, no. Me refiero a animales de sangre caliente como usted o como yo.
Sí, o como, porque yo me veo así, pero...
O como su hermana.
Cuidado.
¿Cuánto de ese cuerpo está lleno de gas?
En el caso de la vaca, la mitad.
¿Media vaca es gas?
Y no vio que la contaminación del agujero negro...
Del agujero de ozono, señor.
Del agujero de ozono.
Oh, ¿qué documental me está mirando usted?
La vaca, la mitad gas. Gas butano de excelente calidad.
¿Gas butano?
Sí, puro.
Sirve para cargar encendedores. Los paisanos que viven en el campo salen a la mañana a cargar el encendedor.
Sí, después no pueden dejar el pucho así por el hábito.
Todo ese. Gas, y eso va para arriba y agujerea la capa de ozono.
Bueno, 50% de la vaca es gas, sí. Es tremendo eso.
Que no se enteren los carniceros.
Sí, claro. Es más barato el gas que la carne, ¿no?
Es por el tipo de pasto y la, esa rumiación que tiene la vaca, que vuelve la comida, fermenta, la mastica varias veces. Bueno, todo bueno, eso.
Muy bien.
La petrificación dramática de la zarigüeya de Virginia.
Sí.
Este marsupial...
¿Cuál?
Este. Ha perfeccionado la técnica de fingir su propia muerte.
Mm. Ah,
déjame... Como en el tango 1, ¿no?
Pero es tremendo la...
Inteligente eso, sí.
Las zarigüeyas que yo le conté que en mi casa tengo cada tanto zarigüeyas. Usted también debe tener.
Nunca las vi, ¿no?
¿No? Cuando se hacen las muertas, sí, empiezan a largar un olor.
Claro.
Porque largan como un líquido.
Fétido.
Sí, sí. Toda una mise en scène perfecta.
Sí.
Incluso un ataúd.
No, bueno. Ya sí se asusta. Vio que la zarigüeya tiene medio ya cara de...
Sí, es
susto.
Sí,
entre susto y medio...
De alarma.
No sé cómo definir esa cara.
¿La zarigüeya es la comadreja?
Es como la comadreja.
Bueno, sí. Yo el otro día vi en Monte Grande cruzando una, adelante mío del auto, serían las 12 de la noche, tuve que disminuir la velocidad porque...
Más lento.
La pisaba, si no...
Sí, son lentas.
Caminó como si nada. Tuve que esperar que termine de cruzar la calle.
Es que son lentas, por eso son muy presa fácil de otro. Pero mucha gente que le tiene miedo, y esto... te agradezco, Alejandro, que me invites a tu programa.
Bueno,
¿Qué tal?
¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo?
Sí, muy bien.
Bueno, gracias, Marcelo, también por la invitación.
Bueno, faltaba más.
Que me inviten al programa, que es muy prestigioso, para alertar a la población de que las zarigüeyas o las comadrejas son inofensivas, que no les hagan nada, que no les tengan miedo.
No, claro, a ver, hay gente que sale a matar zarigüeyas.
Sí, claro, y le da miedo y larga el olor.
No. Y a veces
y larga ese olor porque agarra miedo.
Claro, emite
el famoso olor a miedo, de que tanto se habla.
Entonces
es un olor glandular que lo debe claro,
que lo expele directamente por instinto, es así.
Bueno, acá hay otro asunto que es el de la abeja japonesa.
Sí,
calor colectivo. Al sentirse atacadas por el avispón gigante, es una historieta todo esto,
sí.
Estas abejas lo rodean formando una pelota compacta. En lugar de picar, vibran sus músculos al unísono para elevar la temperatura interna hasta niveles que cocinan vivo al intruso.
Es genial,
¿cómo...? La suma de las distintas abejas genera ese efecto.
La hacen así al espiedo.
Sí.
Una cosa así de
duro. Y el avispón muere cocinado en su propio estrino.
qué impresionante eso, ¿eh? Es un buen recurso, ¿eh?
Es un buen recurso,
un recurso comunitario.
Y aparte es ecológico. Estoy pensando, por ejemplo, en estufas del futuro.
Sí.
Hechas con abejas que se juntan para emitir calor. Uno se pone al lado.
Sí, un genio usted, porque bueno, tienes que cazar unos millones de abejas.
Bueno, pero digo,
a riesgo de que le piquen.
Adentro de un vidrio están ellas.
Pero no le sale el calor.
Bueno, listo.
Pero desarrolla.
Un alambre tejido. Está, un alambre tejido.
Ahí va. Bueno. ¿No se pone al rojo vivo el alambre de tejido? ¿Con tanto calor?
Puede ser.
Puede ser eso.
Sí.
Las acrobacias hipnóticas del arminio. El arminio utiliza una técnica de caza que consiste en realizar saltos y giros frenéticos frente a su presa.
Aquel tapado de arminio, todo forrado en lamé.
Bueno, este comportamiento errático parece confundir a la víctima. Es que se queda paralizada observando el espectáculo hasta que el depredador está lo suficientemente cerca. La danza del arminio es un despliegue de energía. Por eso se dejaron de usar los tapados de arminio.
Sí.
Porque la señora los colgaba en el perchero y empezaba el tapado, empezaba a danzar.
No, señor, me imagino que no, es, hay otros motivos.
No, se lo dejaron porque necesitan como 20 arminios matar para más. Hacer un tapado.
Es creo horrible. Que más.
Más.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tapados de arminio.
Bueno, nosotros como somos ecologistas.
Sí. Lo dejan vivo al arminio.
No.
Sí. Es hacer un tapado de piel con animales vivos.
No,
pero... le juro, es un dolor de cabeza.
No, eso seguro. Nosotros hacemos el símil arminio.
Claro, ecológico.
Yo se lo pongo sobre la mesa.
Sí.
¿Qué le cosa?
Pongo, le pongo un arminio.
Ajá.
Y un tapado, uno al lado del otro. Usted no sabe cuál es cuál.
No, yo también.
Porque es perfecto, ese símil arminio es igual al arminio.
Claro, claro, ya lo están fabricando idéntico.
Pero está hecho todo de plástico. Esto lo estamos haciendo en Corea.
Sí, sí.
Ya hicieron cantidades de tapados de arminio.
Bueno, y finalmente, el ataque de furia del perro de la pradera.
Mire, el perro salvaje.
Claro.
Bueno.
Mi vecino, el doctor Pradera. Estos pequeños roedores.
¿Cómo roedores?
Ah, perro roedor.
Tienen la costumbre de lanzar sus patas delanteras al aire, estirar el cuerpo y emitir un ladrido agudo.
Ah, mire. Es diabólico.
Un comportamiento conocido como salto ladrido.
Pero sí, porque escúcheme, ya es bastante con ver una rata.
La rata
ladra.
Sí, pega un salto en el aire cuando ladra.
Bueno, se propaga por toda la colonia. Una ola, como una ola en un estadio, obligando a cientos de individuos a interrumpir sus tareas para imitar el gesto. Es una coreografía colectiva.
Ah, cuando una
de vigilancia
ladra, ladran todas.
Claro, claro. Sí, es muy impresionante ver eso. Sí.
Bueno, no tengo más.
La verdad
bueno,
es que igual, uno se amedrenta.
Igual no conocía a la mayoría de las conductas de estos animales.
Está muy bien esta investigación. Sí.
Qué raro usted que ve tantos documentales.
Sí, bueno, pero son animales raros, extremos.
Se le pasaron estos.
Bueno. ¿Cuál animal de estos le gustó más?
Esta rata perro me gustó.
No, a mí no me gustó. No. Yo llego a ver una rata que encima ladra.
Pero ¿sabe la vocecita que tiene el ladrido?
Es como un caniche.
Claro.
Claro, un ladrillo.
No, a mí me gustan las abejas.
Sí, las abejas que dan
las
calor.
Las abejas es el mejor ser vivo de este
planeta. Lo dije nada más que para,
sí,
para claro. Soltarle la lengua.
Sí, el mejor ser vivo del planeta Tierra. Le debemos todo a las abejas. Todo.
Se está por estrenar un documental en cines.
Ajá.
Sobre la vida de las abejas.
Voy a ir a verlo. Me compro en la primera fila. Voy a
ir. Lo vi en televisión.
Bueno.
El día justo que estaba viendo.
Bueno.
Tenemos que ir al estreno.
El día que se enteren las propiedades que tiene el polen miles de propiedades curativas.
¿Qué tiene que ver con las abejas? ¿Qué tiene que ver con las abejas?
Bueno.
¿Sí? ¿Cómo que tienen que ver?
Se las
ellas no habría polen.
Ellas juntan el
polen. Ellas polinizan.
Sí, pero
y después
lo desparraman, pero no lo fabrican.
No habría plantas, señor. Las plantas no se saben.
No habríamos nadie.
Sí. Nadie. No se saben reproducir. Acá las que reproducen
son las abejas.
Son las abejas. Las de verdad son las abejas.
Si no fuera por las abejas que desparraman todo eso,
sí, bueno, por eso.
Los novios no harían nada.
No, acá no poliniza nadie, señor. Si nos organizamos...
Una cucharadita de polen todos los días, de
chao,
todo.
No te morís mal.
Pero... Hasta es afrodisíaco, entre varias de las propiedades.
Sí, bueno, pero...
Defíname entre varias de las propiedades. Que el tipo tiene varias casas.
No, es antioxidante, hace muy bien al carácter.
Perdón.
¿Cómo se puede hacer bien al carácter?
Gente que tiene problemas de nervios.
Por mí, váyase bien al carácter.
A ver, disculpe, ¿usted está tomando polen?
No.
Ah,
he tomado,
me parecía.
Y he tomado jalea real.
Jalea real también.
Yo un día me tomé...
No, tiene que tomar una pijita. ¿Eh?
Claro.
No,
me
no.
regalaron un frasco de jalea real.
No, claro, no.
Yo tenía un partido de fútbol y como estaba medio cansado, agarré y me preparé unos panes
con
manteca y jalea real.
No, media cucharadita.
Me comí varios panes de eso.
No, se descompone.
Llegué a la cancha, vos sabés, andaba de la cocina a la sala.
No, claro.
Y la presión le puede subir a 200 de presión.
Puede hasta delirar, cualquier cosa, sí. Se intoxicó.
Y bueno, eso por no leer las cosas que le andan regalando.
Qué sé yo, me lo regalaron los oyentes.
Y sí, pero los oyentes le regalan cualquier cosa.
Sí, que lo diga usted.
Y sí, es así.
Bueno extraordinario, sí. Extraordinario.
Mejor que pasemos al sordo Gansé. Y déjeme hacer señas porque me desconcentra. Ahora
no, digo que el maestro no puede, no puede cantar.
Bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué? Cerramos.
No.
Listo, nos vamos. Pero, terminamos el programa acá.
Pero cosas instrumentales. El maestro
bueno,
no
puede cantar. Bueno, algo instrumental después cuando... Bueno. Igual primero hay que hacer una pausa.
Bueno, muy bien.
Si les parece.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a la Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Esta noche está junto al maestro, la inigualable voz de Manuel Morales. Pase nomás, maestro. Buenas noches. Hola, Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Barton? ¿Cómo anda, maestro?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo anda Aguile?
Está ese tranquilo.
Qué lindo que está tocando el maestro.
Podríamos
me hizo acordar
¿A qué?
Alguna cosita de jazz moderno.
Ah, mire, ¿cómo cuál?
Y como cosas que tocaba Bill Evans. Acordes
con un solo dedo.
Bueno, veamos entre los pedidos lo que son instrumentales.
Instrumentales,
para que pueda hacer. Por ejemplo, silbando podría ser uno.
Bien.
Bueno.
Thank you. ¿Quiere activar usted el...
¿El bolillero?
¿De bolillero?
¿El bolillero?
A ver qué sale.
Remille bien, ¿eh?
Esto lo pedí para usted, ¿eh? Saque, saque.
23.
23, no, me parece que no salió nunca el 23. No. 23. 23. The Dog of the Bay.
Una esto... hermosa canción de Otis Redding.
Bien. Y la sabe.
Sí, sí,
porque
sí.
Yo le pregunto por la duda.
Sí.
Bien.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, hailing from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. I'm just gone sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Bueno, hay bolillero de música del Brasil.
Oye.
¿Qué?
Oye.
Oye, ¿qué es oye?
Oye.
Oye es oye. Oye, pero póngase la dentadura para hablar. Porque...
O diez. Oye.
Oye.
El once.
Ah, bien.
Muy bien.
Oye.
¿Qué es?
Oración al tiempo.
Oración al tiempo.
Sí. ¿Se entendió?
De Caetano.
No.
Que tan humildoso.
Sí, sí.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num cavó contigo. Tempo, 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 tempo. Seresta um inventivo e parecer escontínuo. Tempo, 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 és dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo, o som do meu estripílio. Tempo, 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 o pepino que eu te digo. Tempo, 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 tempo.
Bueno, creo que es el momento de que Gillespie se luzca con
así
la
es.
Trompeta.
Muy bien.
Creo que lo que más sabe tocar,
sí,
que le sale muy bien,
¿qué es?
Es Misty.
Sí, me encanta. Oh, sí. Es mi tema preferido, aparte.
¿Ah, eso tengo preferido?
Su equino de batalla.
Sí, claro. Sí.
Mystic. Your horse.
Vamos con Misty, entonces.
Ok. Bueno, hay que baldear aquí la radio, porque esta es la hora que empiezan a baldear, así que nos tenemos que ir.
Yo ya estoy sintiendo el agua en los pies.
Sí, por eso le digo. Y nos podríamos ir con el cumbanchero.
¿Cómo sí. ¿Cómo sí? Bueno, bueno. Recuerdan la letra, ¿no?
Sí,
el cumba, 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 sí. Cumbanchero.
Sí.
Si nos perdemos...
Sí, empezamos de nuevo.
Sí, vamos a
muy bien.
1, 2, 3 y...
Cero que se va.
El cumba, 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 cumbachero. El bongo, 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 bongocero. Requiñi que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va.
Bongo cero que se va.
Cumba, cumba,
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempes.
La segunda.
¡Qué cósmico! ¡Qué planeta viviente! ¡Para dejar el camino tan simple!
La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Domingos en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Bueno, nosotros ya estamos listos con toda la información publicada, por lo menos. Tenemos los diarios aquí y vamos a compartir las portadas con ustedes.
Desde las 7, El Gato Escaldado, con César Litvin.
Buen día, ¿cómo están, amigos y amigas del Gato Escaldado?
Desde las 10, El Séptimo Día. El Séptimo Día. Desde las 12, El Domingo No Tiene la Culpa. Palmiro Mainetti.
Sí, súbale el volumen a la radio, que ahí vamos nosotros, abriéndonos camino en el aire de tus mediodías. Somos...
El domingo lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás por Radio 750. Malena.
Malena es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones o en la madrugada de Radio AM 750. Malena, tu tango.
Un día más, un año más, perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé en mi pinzón, porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta, y el mismo mal y su final te castigó. Mi pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Un año más que tú no estás, y nuevamente la neblina para el recuerdo de mis noches parisinas, y en el recuerdo nuevamente te vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo soñé. Te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, en mi piso.
Julio Sosa en Malena.
Y no sé si más vale morir, solo sé que aquí estoy sin vivir ni morir en la cruz de este amor. Fue tu adiós incurable penar, y es dolor tu recuerdo tenaz, porque estás para siempre en esta angustia de querer y de esperar. Una y mil noches volverás, eterna en mi dolor, eterna en mi tenaz ansiedad. Y será tu voz, tu risa y tu canción, verdugos de mi soledad. Una y mil noches seguirás negándome al amor, esclavo.
esclavo del dolor de esperar. Con la vida trunca por la angustia cruel de amar, un fantasma que nunca será. Una y mil noches seguirás negándome al amor, esclavo del dolor de esperar. Con la vida trunca por la angustia cruel de amar, un fantasma que nunca será.
Tu vida, tus sueños, tu tango. Malena.